Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Bueno, pues 12 y 10 minutos de la mañana de este martes, a esta hora, como cada semana, llega Piensa en Positivo. Eloy de Valverde, buenos días, buenas tardes.
Buenas Bienvenido. Tardes, Laura. Yo no sé si cantarte cumpleaños feliz, cumpleaños, happy birthday to you, ¿no? Para que para algunos digan que no sea algo de inglés, ¿no? Bueno, pues es que nuestra compañera, oiga, Laura Serrano.
Hoy es su cumpleaños. Sí, hoy es su claro. cumpleaños.
Cada día está Muchas más gracias. Joven.
Sí. Bueno, es bueno cumplir años. ¿No?
Bueno, pues hay que llevarlo bien.
El problema sería no cumplirlo. Así que ya. Muchas gracias.
No, ella sigue siendo joven. Yo no puedo decir tanto.
Es muy joven.
Esto es el triunvirato. Va por orden. Primero Laura, después Casti. Digo ya en la edad y yo ya al final de la escapada.
Bueno. Cachi, Benita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Una semana más. Bueno, estaba mirando las fechas porque en algunas comunidades ha comenzado hoy la selectividad. Creo que en Andalucía comienza la próxima semana. El 12 de junio creo que comienzan las pruebas de acceso a la universidad, lo que antes se conocía como la selectividad, ¿no? Y bueno, en torno a este tema, Casti, vamos a hablar de ese miedo a los exámenes, ¿no? A enfrentarse, bueno, a periodos de y días muy señalados, ¿no?
Efectivamente, o sea, vamos a hablar del miedo a los exámenes y de la ansiedad ante los exámenes.
Claro, pero está que la selectividad es algo muy especial, porque unos jóvenes que entrevistan y dicen, es que no puedo más, que me peleo con mis padres, que me peleo, que están en tensión, que están en tensión.
Así es. Lo que sí es verdad es que tienen miedo a los exámenes ante las pruebas de selectividad, y también hoy en día hay niños pequeños y niñas que tienen miedo también a las pruebas, a los exámenes. Cada vez parece ser que se extiende más este problema, ¿no? Que abarca más edades, que antes sí que es verdad que era propia del periodo de la selectividad o de unas oposiciones.
De algo muy concreto.
De algo muy concreto, y que ya era una prueba en la que pues te jugaba algo bastante serio, como era el puesto de trabajo, el acceso a la universidad, ¿no? Pero hoy en día la verdad es que cada vez hay más personas o más niños y jóvenes que ante las pruebas de selectividad pues reaccionan con un miedo muy intenso, y que pues esto le produce un malestar bastante importante, ¿no?
Ese miedo, Casti, que viene marcado por el hecho de jugarse mucho en poco tiempo, ¿no?
Es viene decir, marcado por otras variables también.
También,
¿no? Sí. Lo que sí es verdad es que si nos paramos a pensar, todos los que hemos hecho exámenes hemos tenido un poco de tensión, de preocupación, cuando hemos tenido que someternos a la prueba, ¿no? Y además eso es lo normal, porque ¿quiénes son los que tienen miedo o tensión ante la prueba? Los que han estudiado.
Claro.
Los que no han estudiado no tienen ese miedo ni esa tensión. Porque
los que no han estudiado ya esperan el resultado sin...
El milagro.
Esperan el milagro, que les suene la flauta, o dicen, bueno, como no me juego nada porque no he puesto en juego nada.
Pero
o sea,
claro, que ha estudiado y si hice después fracaso, ¿no? Es una pena, ¿no?
Claro, o sea, y si después me he jugado un montón y he dedicado mucho tiempo, he hecho un sacrificio muy importante, me he quitado horas de diversión, de sueño, he invertido mucho de mi tiempo, de mi persona en esta prueba, y después pues me sale mal, pues claro, la frustración es muy grande. En cambio, la persona que no ha invertido mucho, pues la verdad es que
no tiene
nada que perder. O sea, si fracasa, pues no tiene ese sentimiento de fracaso tan grande como el que se juega todo, ¿no? Pero el problema o el miedo ante los exámenes se convierte en un verdadero problema cuando la persona desarrolla muchísima tensión y muchísima ansiedad, ¿no? Y entonces, pues el miedo aparece como algo, como un miedo irracional, valga la redundancia un poco, como un miedo irracional que es persistente, que además es muy intenso, que es anticipatorio y además acompañado de un pensamiento negativo que tú no puedes controlar, ¿no? O sea, sé que voy a fracasar, sé que no lo voy a conseguir, no, ya no me acuerdo. Todo es información negativa, la que está pasando por nuestro cerebro, por nuestro pensamiento. Entonces, claro, la persona vive una situación de ansiedad tan sumamente intensa que y que siente que no controla esa sintomatología que tiene. Uh-huh. Y como he dicho, es anticipatorio. O sea, yo ya estoy dándole el final a lo que o estoy prediciendo lo que va a pasar. Y como lo que va a pasar,
no, bueno,
todo
no,
lo tengo no, en información negativa, por lo tanto me estoy retroalimentando. ¿Qué llego? Pues puede llegar incluso a tener un trastorno de pánico. ¿Eh? Y como ya veremos, o como ya anticipo yo también, habrá pues conductas de evitación, de no querer hacer la prueba, ¿no?
De no enfrentarse a esa prueba.
Y, hombre, también hay que decir que este miedo a los exámenes puede tener unas consecuencias muy muy negativas y de verdad y incluso pues con unos efectos muy adversos en la persona que los tiene, porque incluso en muchas personas ante estas sensaciones y ante estos pensamientos tan negativos les llega al extremo de tomar decisiones como que no me presento a la prueba, que yo sé que no sirvo, que yo sé que no valgo, que yo sé que no lo voy a conseguir, y entonces muchas de las personas pues abandonan pues los exámenes y abandonan pues lo que es la formación académica. O sea, yo dejo de estudiar. Y otros pues no se presentan ni siquiera a la prueba de un puesto de trabajo y abandonan pues su carrera profesional, con lo que esto conlleva de daño en la autoestima, el autoconcepto de una persona, de un ser humano, y tiene otros efectos muchísimo más negativos en la personalidad, incluso a la hora de cómo la persona iba a enfocar su vida, ¿no? Y además, muchas veces, este tipo de decisiones en las que la persona quiere abandonar el estudio va avalada o en parte aconsejada y reforzada por el entorno de la persona. Pues mira, si tú no sirves, no sigas. Pues mira, si te va a poner así, yo así no quiero verte. Pues si tú ves que tú no sirves para estudiar, pues hay otras cosas, hay otras cosas que también se pueden hacer en la vida, ¿no? Y muchas veces la persona no es que no sirva, es que tiene que superar ese miedo y tiene que sobreponerse a todos esos sentimientos, sensaciones, pensamientos que la persona en esos momentos está padeciendo. Entonces, los consejos que hagamos hacia nuestros hijos, hacia nuestros amigos, hacia nuestros compañeros, hacia nuestros familiares o personas cercanas que en un momento determinado nos transmiten ese tipo de pensamientos que tienen, deben de ser muy, muy cautos, porque podemos condicionar la vida de aquella persona a la que se lo estamos dando y que en muchos casos es alguien muy importante para nosotros. Por lo tanto, cuando una persona esté pasando por esta situación, el consejo mejor no es abandona. ¿Eh? Ese no es el mejor consejo.
Tiene que hacer frente de alguna manera a esa situación, ¿no? Porque si no, eso le va a impedir, como tú dices, luego enfrentarse a cualquier entrevista de trabajo, a cualquier situación que suponga esa
claro,
exposición, ¿no?
Porque instala el miedo a la prueba, el miedo a la evaluación que hacen sobre tu persona. Entonces, tengo miedo a que me evalúen y a que no salga la valoración de mí como yo espero o como me gustaría que fuese. Entonces, claro, a una entrevista de trabajo también va a una prueba.
Claro, ahí te van a juzgar y
te van a evaluar.
A evaluar.
Cuando te expones a otro tipo de situaciones, tampoco también las evitará. Estás empezando a desarrollar otro tipo de miedo.
Y Casti, ¿eso viene por experiencias pasadas negativas o no tiene por qué? ¿O puede ser algo que desarrolle la persona sin haberlo hecho antes?
Pues las causas son la presión social que tiene la persona muchas veces, ¿eh? Una de ellas, por ejemplo, el entorno del estudiante es fundamental, ¿eh? Por ejemplo, si los mensajes que le damos a nuestros hijos e hijas son acerca de los exámenes, con la nota, que la nota, cada vez que notas sacas, que las notas son importantes, que no tener una matrícula de no tener una nota alta, eso es un fracaso. Cuando muchas veces los niños vienen y te dicen, saca un 6. Ah, sí, eso ha sacado. Pues no sé quién ha sacado no sé cuánto. Y no le valora el esfuerzo que haya hecho sobre
querer
eso.
Que tengan el listón muy alto,
muy alto
en cuanto a notas. Y
entonces,
claro, se siente un poco defraudado si saca un 6 o saca un 5, ¿no? Y no llega a esa altura que...
Cuando todo el éxito de una persona o de un niño, de una niña, de un joven, lo ponemos en esto, en la nota que le dan, ¿no? O sea, entonces muchos niños asocian algo para mis padres lo que vale una nota. O me valorarán los demás si tengo un éxito académico. Entonces, claro, esos son un aprendizaje muy, muy peligroso a la hora de que luego la persona vaya subiendo en lo que es el currículum académico, ¿no? O sea, tú vas a niveles más altos en los que la demanda de los conocimientos son cada vez más grandes y tú también tienes que responder a eso. O sea, cada vez hay más asignaturas, los exámenes son más complicados y claro, pues... el nivel de conocimiento es más amplio y eso tiene que responder la persona. Entonces, claro, cuando tú vas a hacer un examen hay una serie de condicionamientos tuyos personales, ambientales, que escapan a tu control. Entonces, que no son solamente lo que tú has estudiado, sino cómo te encuentras, cómo has dormido, si estás mejor, si estás peor...
Si
en tu ambiente ha sucedido algún problema, imaginaros, pues te informan de que alguien que tú quieres está enfermo, de que esa mañana has tenido una discusión importante, eso condiciona mucho a la hora de...
Son muchos factores, ¿no?
A la hora de someterte a la prueba. Entonces, pero una de ellas es la presión social, o sea, el miedo a fallar a los padres, el miedo a sentir que no eres válido, el miedo a juicio, a la evaluación externa. Ah, sí, eso has sacado, pues yo he sacado tanto, ¿no? Y entonces, claro, la persona, eso, equivoca un poco dónde tiene de verdad que clasificar o que tener en cuenta a la hora de cuando se hace ese tipo de comentarios. Que si es un niño, que si es una persona con poca edad, pues lo más probable es que no sepa cómo encauzar o cómo interpretar esto, ¿no? Otra cosa que también es importante y que puede ser y que puede tener ser una causa de que se desarrolle ansiedad o miedo a los exámenes es una palabreja que se llama la procrastinación. Madre mía, ahí va eso.
La procrastinación.
Vamos a apuntarla.
La procrastinación es cuando los estudiantes o más jóvenes o menos jóvenes postergan y van las actividades que tienen que estudiar o que tienen que hacer, ¿no? Bueno, como tengo
la
tiempo...
¿La dejan para otro día?
Eso es muy común.
Como tengo mucho tiempo...
Estudiar el día de antes es un tópico típico.
Bueno, pues eso es la procrastinación, que yo voy postergando. Bueno, ya me tengo tiempo. Ya lo haré, no sé. Y entonces, pues claro, luego viene...
Pero porque no se quieren enfrentar, ¿no? ¿O
no, porque la persona tiene ilusión de control.
Ya.
Yo lo controlo.
Se lo cree.
Tiene ilusión de control y entonces la persona dice, no, porque yo sé que puedo, esto lo tengo yo controlado. Tengo tal día, tal tarde, la tarde tal me voy a estudiar dos, la otra tarde me voy a estudiar tres, lo otro...
Pero bueno, ahí es como...
Y hace una programación...
Pero es como una falsa seguridad, Casti, porque están como muy seguros, ¿no?
Claro, o sea, la persona dice, no, esto lo tengo yo controlado, yo ya me da tiempo, porque mira, me faltan no sé cuántos días, hago... Y hace así como una especie de programación a grosso modo imaginaria de cómo lo quiere hacer, pero claro... No lo asienta sobre una base real de que existen pues cosas imprevistos, de que también te pueden surgir deseo o no deseo a ti, no imprevistos ajenos externos, sino también incluso de la persona, de que ese día tenga menos ganas, rinda menos.
Sí, además que eso no se rinde igual todos los días. Basta que tú tengas dos tardes reservadas para estudiar para que una de esas tardes no...
Te surja
algo o no estés tú muy fino.
En el mejor
cual,
momento.
Exactamente. O que pienses que la materia es más fácil de la que luego en realidad es.
Efectivamente. O sea, y entonces, claro, pues ahí cuando la persona ve que llega el día del examen y que no tiene estudiado lo que ella había preveído y había postergado... pues resulta que la persona empieza a tener emociones negativas, empieza la angustia, empieza un poco la tristeza, empieza pues a hacer evaluaciones negativas de sí misma, empieza, ay, es que ves que yo soy tonta, porque yo me he dejado, yo es que soy muy confiada, entonces la información que la persona empieza a darse de sí misma es totalmente negativa, con lo que le baja el estado de ánimo y sus deseos de trabajo. Porque cuando tenemos el estado de ánimo bajito, pues la verdad es que hay pocas ganas de estudiar.
Yo siempre he pensado que hay que tener el nivel de estrés y de presión justo, ¿no? Porque si tienes poco, es lo que dicen, no, esto todavía. Y si tienes ya mucho, ya no hay manera de...
Ya dices, ya para qué. Al contrario, ¿ya para qué? No. Porque empieza a...
Ya no me da tiempo.
Empieza a querer con eso y lo que no haces nada. Entonces, picas todo y no haces nada. Y nada.
Hay que tener el justo.
El justo. Y además, no es malo estar en estrés.
Y bueno, tú lo indicabas en uno de los programas, ese estrés positivo que el que te hace reaccionar. Claro. Y el negativo te deja ya fatal.
Mantenerte en activación, claro. Toda tu alerta, todo tu rendimiento, eso es bueno.
Pero como te pase...
Como te pase, bloqueado. Tanto ahí si está. Te pasas como no llega.
Como si no llega.
El equilibrio, ¿no?
El equilibrio, que es tan importante siempre. Otra causa del miedo a los exámenes puede ser la autoexigencia. Muchas veces, pues, nos exigimos más de lo que en realidad podemos dar y otras veces nos exigimos menos. Exigir no es positivo, claro está, o sea, la persona debe de exigirse a sí misma, porque si te exiges a ti misma, te motiva, creces como persona, crece tu autoestima, el autoconcepto, o sea, la autoexigencia es algo positivo y es bueno que todos los seres humanos tengamos ese tipo de actividad sobre nosotros, ¿no? De autoexigencia. ¿Cuándo es mala? Cuando yo tengo una autoexigencia por encima de lo que puedo dar. Entonces, empiezo a exigirme mucho y como no llego, pues entonces empiezo a sentir que no puedo. Y la información que empiezo a mandarme a mí misma o a mí mismo es, no soy capaz, hay que ver que yo ya no sirvo para esto, todo en plan pensamiento negativo. Y en esos momentos también olvidamos que nosotros hemos sido capaces de otras cosas. Nos olvidamos de nuestros logros y nos olvidamos de que somos competentes para muchas de las empresas que hemos puesto en funcionamiento en nuestra vida. Entonces, todo se convierte en pensamiento negativo. Y anulamos la motivación por la que estábamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Y aparece también el miedo a la evaluación externa. ¿Qué van a pensar los demás de mí? Los demás van a pensar que no valgo, porque como en el fondo nos importa tanto o nos duele tanto que la valoración que hacen los demás de nosotros sea negativa, eso, pues claro, llega un momento en el que la persona o tira la toalla.
No soporta eso.
Y otra también de las causas del origen de esta ansiedad, pues está en las distorsiones cognitivas, ¿no? Cuando empezamos a tener niveles de ansiedad elevados, cuando tenemos mucho bajo estado de ánimo y sentimos que perdemos el control sobre lo que estamos haciendo, o sea, que aquello ya se escapa a lo que nosotros, a nuestro control y a lo que nosotros habíamos previsto, pues aparecen los pensamientos negativos. Y entonces empezamos a interpretar lo que nos pasa de forma irracional. Empezamos a desencadenar pues la tristeza, la ira, el miedo es exagerado. Y ahí pues ya empezamos a entrar en un bucle, ¿no? Como tenemos emociones negativas y como de bajón, pues tenemos pensamientos negativos. No sirvo, no soy capaz, ¿para qué me voy a presentar en el examen? Si yo sé que lo voy a suspender, si es que no me lo sé, si es que, fíjate, que no sé quién me ha dicho que ha estudiado tantas horas y yo apenas sí he estudiado, la otra persona estudia 4 horas y se lo sabe y yo creo que yo ya no sirvo, mi cabeza ya no da para más, a mí se me tiene cabido el cerebro, yo creo que estoy un poco tonto. Entonces, la persona empieza como a que por más que haga, por más cosas que intente, no puede. Y entra en este pensamiento que lo que le produce es cansancio y bloqueos. Con lo que es verdad que no tiene acceso a la información que ya tiene en su mente. Porque, entre otras cosas, porque el bloqueo está impidiendo el acceso a esa información. Porque el pensamiento está fijo en ese pensamiento, en el pensamiento destructivo.
¿Hasta tal punto puede repercutir ese pensamiento negativo?
Hasta tal punto. Te producí un bloqueo. Curioso. El bloqueo es la persona no se acuerda de nada de lo que ha estudiado. Llega incluso a no saber ni decir su nombre. Es, en algunos casos, es gravísimo. Y la persona, pues claro, uh-huh, abandona. No puede estar. Porque si nos damos cuenta, si nosotros, la capacidad de nuestra mente es muy amplia, pero si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a pensar solamente en un pensamiento y entramos en un bucle, es de lo mismo, tengo pensamiento negativo, tristeza, tengo pensamiento, y una cosa me va llevando a otra cosa me va llevando a otra. Entonces, el pensamiento está fijo en ese momento, en eso. Y además es anticipatorio, sé que no lo voy a conseguir, sé que no puedo, con lo que ya le estoy dando he finalizado con el examen ya, o sea, yo ya he terminado el examen y he suspendido.
¿Y qué pautas casi tendrían que seguir cuando se apodera en ahora, esa negatividad? Bueno, ahora tú ahora lo indicas, porque tú vas por el
sí, guión establecido. Sí, es que lo tengo un poquillo estructurado,
para no perderme mucho. Bueno, yo es que como lo estabas comentando, te lo pregunto, sí, ¿no?
¿Qué? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona al entrar bloquea totalmente la información, impide, bloquea, es como un muro a lo que yo sé.
Como porque si no hubiera hecho nada.
Porque, claro, es que no, mi pensamiento, mi atención está ahora mismo centrada en esto. Y además instalada. Y como además tengo miedo a eso, precisamente lo refuerzo todavía más. Y ya no me acuerdo, porque no estoy en lo que sé, estoy en el miedo de lo que me va a pasar. O sea, he cerrado la compuerta de lo que yo sé.
Una mente puede llegar a eso, tremendo, ¿no?
Y además, mira, las consecuencias, hemos dicho eso, el bloqueo, el aumento del consumo de sustancias excitantes como el café, el tabaco. Otra cosa para que, por no ejemplo, dormir, toman mucho los estudiantes, que son el guaraná, que por lo visto parece que les rinde mucho.
O el Red Bull.
El Red Bull, exactamente. Entonces, aumentan el consumo de sustancias para no dormirme.
Claro.
En vez de para dormir y descansar, para no dormirme. La frustración en cada examen. Y además, se refuerza mucho si además me presento al examen y he sacado mala nota. Con lo que, ¿lo ves? Confirmación. No sirvo para nada. Es que se está viendo. Se está viendo que yo ya no sirvo para estudiar. Y además, como empiezan a aparecer sintomatologías físicas, y emocionales, por ejemplo, aparece el dolor de cabeza, aparece malestar en diarrea, puede aparecer, por ejemplo, malestar en el estómago, malas digestiones, la sensación de aumentar el apetito, o totalmente no tengo ganas de comer, no duermo,
o comes mucho, vomito, no comes nada.
O sea, claro,
mal cuerpo,
o sea, tengo sintomatología también física y luego fisiológica, y luego también, pues, veo que estoy muy nervioso, aparecen voces, malos modos, tengo explosiones de llanto, empiezo a ser un poco, a hablarle a mis padres, pues yo ya no quiero vivir, pues yo ya no quiero esto, no. Claro, si yo digo eso, mis padres totalmente se ponen descontrolados, porque cuando un hijo le dice a un padre, pues yo no quiero vivir, chiquito, habrá otra cosa más importante que tener el mundo, vea eso, ¿no? Ya. Entonces, claro, empieza, pues, y la persona, pues, empieza a decir, al aparecer la sintomatología física, dolor de cabeza, mal sueño, no tener ganas, ansiedad, los temblores de la ansiedad, porque empiezan los temblores, empieza a tener la persona las taquicardias, tengo que ir al médico porque me está dando un infarto. Entonces, claro, pues, ante estos síntomas tan alarmantes, ese día no va al examen. ¿Y qué ha aprendido? Se ha aliviado. Al evitar, se ha aliviado de no ir. Y entonces tiene una sensación agradable. Pues mañana, cuando tenga aquí el examen, aparecerá otra vez la sintomatología, con lo que terminaré abandonando los estudios.
Porque hasta ese punto puede llegar también.
Puede pasar eso.
Si no se aborda.
¿Qué hacemos? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es, ante esta situación, pues hay que transmitir tranquilidad a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Porque lo que está pasando es un cuadro de ansiedad grande por el miedo a la exposición en el examen y a la valoración negativa que pueda tener, porque está anticipando las consecuencias de la prueba. Ante eso, pues hay que, si la persona pues cuenta con un apoyo familiar o social bastante competente, pues es posible que no necesite ayuda profesional. Uh-huh. Si no, pues debe buscar ayuda, ¿eh? Lo primero, poner en práctica técnicas de relajación. Hay que dormir las horas suficientes. Se trabaja en inoculación de estrés, o sea, vamos a controlar el estrés, con lo que trabajaremos también la ansiedad fisiológica, la ansiedad a nivel fisiológico y también cognitivo y emocional. Trabajaremos también la autoestima y el autoconcepto. Ayudaremos a la persona a que las distorsiones cognitivas que tiene, o sea, esos pensamientos tan autodestructivos y que lo está interpretando de forma irracional y no de acuerdo a la realidad, los interprete de la forma adecuada para que la persona pues no calme el pensamiento que tan autodestructivo, y le ayudaremos también a que planifique y organice su horario de trabajo y su horario de descanso y su horario de tiempo de ocio. O sea, la persona cuando le planifica sus estudios, que lo debe de planificar, tiene que contemplar pues, un tiempo de trabajo, un tiempo de ocio, un tiempo de descanso. Y si tiene bloqueo, pues hay que ayudarle a través de la estimulación cognitiva, ¿eh? O sea, que es un tratamiento integral de la persona a fin de que ese miedo que tiene ante los exámenes, ante la exposición en la prueba, pues lo vaya superando y no abandone los estudios, sino al contrario, permanezca en ellos. Porque normalmente suele pasar que los buenos estudiantes o las personas que dedican mucha hora al estudio son las que terminan padeciendo este tipo de trastorno. No lo padecen las personas que están acostumbradas al fracaso. O sea, los estudiantes que tienen dificultades a la hora de estudiar o de rendir en el rendimiento académico, normalmente están acostumbrados a que los resultados en la prueba no salgan de forma tan satisfactoria como a ellos muchas veces les gustaría. Entonces, son niños y niñas que desde pequeñitos se han ido acostumbrando a esos resultados y por lo tanto no tienen tanto miedo. Uh-huh. En cambio, los muy trabajadores, los que apuestan siempre por sacar los mejores resultados, los que han tenido grandes éxitos, pues, y luego en los cursos superiores, pues se ven que los resultados pueden no ser lo que ellos esperan, son los que, claro, desarrollan un miedo muy grande a los exámenes y que normalmente empieza a desarrollarse cuando hay eso, mucho estrés.
Porque no están acostumbrados a ese fracaso.
Claro,
¿no?
Por eso hay que controlar mucho lo que son la presión social, o sea, las valoraciones y la información, los mensajes que damos a nuestros hijos cuando empiezan a someterse a exámenes, o sea, qué información les damos, la información que les damos, o sea, cómo nosotros nos dirigimos a ellos cuando van a hacer un examen. Muchas veces les transmitimos nuestra misma ansiedad. A ver, ¿cómo le hacemos una valoración tan grande a la prueba y al resultado de la prueba, que eso lo viven ellos ya como nosotros, con mucha ansiedad y con mucho miedo? Miedo a fallar a mis padres. Uh-huh. ¿Eh?
Entonces, lo que te iba a comentar es que yo creo que el tema de las notas está sobrevalorado, porque es verdad que las notas solo son necesarias a lo largo de nuestra vida académica en momentos muy puntuales, como en este caso selectividad, que te puede marcar un poco tu futuro a la hora de escoger carrera, o si hablamos de oposiciones, todo esto, y en el que la puntuación pues te pone en un lugar más alto que otro, ¿no? Pero en lo que es el desarrollo de los cursos académicos, claro, sí. No tiene mucha variación el sacar un 7 que un 9, ¿no? Entonces quizás se le da mucho valor a la nota, al sobresaliente, a la matrícula, cuando en realidad son momentos muy puntuales en los que sí vamos a necesitar esa calificación, ¿no?
Es bueno tener un buen expediente académico. Claro, pero es bueno sacar buena nota. Es bueno enseñar a nuestro hijo a tener autoexigencia, o sea, a crecer y a superarse. Claro, ¿la nota qué pasa? Pues que la nota es válida en algunos casos, a nivel de expediente, en algunas cosas puede incluso ser bueno tener un buen expediente, ¿no? Uh-huh. y uno debe de tender a superarse a sí mismo. Lo que pasa es que, ¿cómo transmitimos esa información? ¿Cómo le damos ese valor a la nota? O sea, si la nota de un examen es lo que es la valía de la persona, es claro, el problema.
El problema, claro. Si tú vales un 6 o vales un 10.
Un 10.
¿No? Pero si lo has dicho al principio del programa, que como hay que estar un 8, un 9, un sobresaliente, una matrícula, claro, llega ya un momento que la persona se pone también, claro, sobre todo cuando se es niño, claro, más es jovencito, ¿no?
La interpretación muchas veces...
Hay que valorar el esfuerzo que se está haciendo.
Que los niños hacen de cuando les preguntamos qué nota has sacado, uh-huh, o cuando nosotros presumimos de la nota que han sacado nuestro hijo delante de los demás, pues ellos hacen, a lo mejor nosotros no tenemos esa intención de que ellos lleguen a entender lo que nosotros estamos, nuestra actuación, pero sí que a lo mejor los niños pueden interpretar que el valor que nosotros le estamos dando a la nota es el valor que le estamos dando a ellos. Claro. Que puede ser errónea, posiblemente sí, pero que no olvidemos que los niños también interpretan lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos.
Y la comparación, ¿no?
Y las comparaciones.
Está mejor que yo porque
se ha sacado mejor nota compañeros.
Que
yo.
Exactamente. Entonces, y también que hay niños a los que ahí se les puede exigir mucho y no trabajan. Uh-huh. Y porque son un poco vaguillos y hay que exigirle y hay que tenerle un nivel de autoexigencia y motivarlos para que ellos sean exigentes consigo mismos y otros niños que están dando todo. Y los que no hemos sometido a pruebas en exámenes, sabemos que cuando tú vas a un examen, hay una parte que te corresponde a ti, que es el haber estudiado, pero hay otra parte que ya se escapa a tu control. Sí. Y es qué tipo de examen te pone y cómo califica luego el profesor cuando está leyendo el examen.
Claro, hay una parte que escapa de tu control y que es un poco aleatoria.
Que cuando tú vas a un examen, tú todo no te lo sabes igual.
Claro. Y que el que tú hayas estudiado no te garantiza...
Efectivamente, no te garantiza una nota. Uh-huh. Te garantiza que tienes más probabilidades y más posibilidades de aprobar y de tener una buena nota. Pero tampoco es el 100% de que el resultado sea el que tú quieres. ¿Cuántas veces has estudiado muy bien un examen y el resultado no ha sido el que tú esperabas? Uh-huh. Y luego has estudiado menos, has ido al examen y has sacado una nota que tampoco esperabas. O sea que en esas cosas tenemos que ser realistas, ni ser pesimistas ni excesivamente optimistas, realistas, de lo que es de verdad someterse a una prueba evaluativa que es un examen, ¿no? Uh-huh. En una asignatura o en otro tipo de prueba. Y entonces, pues, normalizarlo, no hacerlo como algo extraordinario, que la persona tenga tanto miedo que no sea capaz de exponerse, sino no pasa nada. Hay que hacerlo porque forma parte de lo que es el trabajo escolar, el trabajo académico, y hay que hacer un examen, y a examen nos sometemos los seres humanos todos los días. Claro. Nosotros ahora mismo estamos sometidos a un examen, a una evaluación que los demás hacen de nosotros. Por lo tanto, nos estamos sometiendo a un examen continuamente en la vida.
Pero Casti, quizá en exámenes tipo de oposiciones o personas que están tantísimos años preparando eso, una oposición para un puesto en concreto, ahí esa carga, esa presión es brutal, ¿no? Eso no podemos compararlo, claro, quizás con...
O sea, por eso es casi medianamente explicable que una persona ante la selectividad o ante una oposición o ante el acceso a un puesto de trabajo en otro tipo, en una empresa,
que te puede
o en
cambiar
otro tipo,
la vida, ¿no? Entonces, claro, ahí pues, depositamos.
Claro, la verdad que la persona ahí se juega mucho, invierte mucho tiempo, y claro, ahí la persona tiene mucha ansiedad y mucho estrés. Pero bueno, hay que saber gestionarlo, ¿no? Entonces, ahí cabe el decir, bueno, pues es normal que la persona esté muy intencionada, que la persona tenga sus miedos, que caiga incluso en bajones, que tenga mucho altibajo en el estado de ánimo, que tenga incluso trastorno del sueño y a lo mejor necesita ayuda psicológica. Uh-huh. Lo que ya no es normal es lo que se está extendiendo muchas veces en menores con miedo a una prueba de un examen. Uh-huh. Y que se ponen extremadamente nerviosos y tiran la toalla. La mayoría de los niños tiran la toalla. ¿Se les da igual? No, es un mecanismo de defensa.
Evito lo que no...
Tiro la toalla. Y así quedo tranquilo. Ya no tengo que estar sufriendo porque tengo que hacer el examen, sino se acabó este sufrimiento que tengo.
Pero es que se suele dar ahora mismo, en, sobre todo en gente menor, ¿no?
Ese,
que es más preocupante, ¿no? Porque
ese puede ser, ese creo que puede ser una causa de que mucho, de que haya muchos fracasos escolares ahora. El nivel tan alto de exigencia que sienten los niños que se les tiene, por un lado, o el, o la falta de nivel de exigencia que los niños se les exige por otro, porque es que estamos tendiendo a polarizarlo todo. O sea, o no los controlamos nada, o los controlamos excesivamente. Y entonces, pues si no los controlas nada, nivel de exigencia cero, con lo que me da igual la prueba que suspender, mucho nivel de exigencia, mucho valor a la nota. Los niños terminan muy estresados,
y
muy agotados,
abandono, ¿no?
Se sienten muy mal y yo no sirvo para esto. Empiezan a desarrollar mucha sintomatología angustiosa, ansiedad, miedo, y yo no puedo con esto. Y el niño pues termina diciendo, yo es que esto me agobia mucho. Entonces, claro, en esto hay que ser bastante equilibrados, tanto por parte de todos los que nos relacionamos, todo el entorno del niño. Es que, y de la niña, esto es muy complicado, pero es muy serio, ¿no?
Entraríamos en otro debate que se ha planteado mucha, que está de actualidad, que es el tema de los deberes, de si los niños cada vez tienen más carga de trabajo y más presión a edades, como tú dices, muy tempranas.
Claro, ¿no? Es que organizar el tiempo de nuestros hijos es muy importante. Y luego tener en cuenta algo muy importante también, que nuestros hijos, a medida que se van haciendo grandes, pues tienen problemas y se les plantean situaciones en su vida en las que atraviesan que posiblemente ellos escapan a su control y lo hunde, con lo que tenemos que darle tiempo a que se recuperen y no fijarnos en lo que en los demás, fijarnos en la persona y ayudarla a superar esas dificultades que tenga. Y no a tomar decisiones, no sirve, no vale, ha fracasado no sé cuánto.
Vale. Hay que tener mucho
cuidado. Hay que tener y hay que valorar. Y si no somos capaces de hacerlo, pues pedimos ayuda profesional. Pero tirar la toalla por un fracaso, por un momento en el que nos sentimos mal, no se debe. Aunque esto cada uno es libre de tomar la decisión que considere conveniente, pero sí que es verdad que
no debería ser ese el motivo, ¿no? Claro. Bueno, Casti, si te parece, terminamos, bueno, pues resumiendo un poquito todos esos consejos de cara a estos jóvenes que la semana que viene, que ya están enfrascados en ese estudio, en esa jornada que es como una jornada laboral, ¿no? Hay que estructurarse, como tú dices, para tener tu hora de estudio, para descansar también, para que no hay que estar 3 días sin parar, ¿no? Aunque bueno, es verdad que es que a última hora es bueno, lo que toca.
Ahora sí les toca estudiar más horas y ahora sí les toca rendir más y estar estresado, o sea, y no es malo, es lo normal. Por lo tanto, si tengo altibajo en el estado de ánimo, si lloro y luego grito, pego y me pongo demasiado contento y nadie sabe lo que me pasa, es lo normal. Por lo tanto, no ver como algo extraño el que nos sintamos un poco ahí cambiantes, claro. El que estemos más nerviosos, el que podamos tener algún miedo, eso es lo normal, o sea, no es algo extraño, tenemos que normalizarlo. Lo que sí tenemos que tener claro es que no debemos de anticipar lo que va a pasar, porque no lo sabemos. Ahora mismo nuestra mente debe de estar centrada en lo que sabemos y en lo que estamos estudiando, en la tarea. O sea, hay que estar en el aquí y ahora. ¿Qué estoy haciendo? Estoy estudiando. Y luego, cuando llega el examen, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un examen. ¿Y qué me están preguntando? Y en eso es donde tiene que estar nuestra atención, en lo que hacemos en ese preciso momento. No en lo que va a suceder después. Porque si pensamos en lo que va a suceder después, nuestra atención no estará en lo que sí sabemos. Por lo tanto, no anticipar, simplemente estar en el momento, en lo que se está haciendo en ese momento. Hay que descansar y hay que tener al día un ratito de distracción, aunque ahora sea muy poquita, porque ahora nuestro tiempo, o el tiempo de los que se van a presentar, debe de estar dedicado a lo que tiene que estar. Son los últimos días y hay que estudiar mucho. Por lo tanto, hay que estar ahí en estudiar, en centrarnos en lo que de verdad nos interesa, que son las pruebas de selectividad, y descansar, por supuesto. Y un error grave es tomar mucho café y tomar bebida excitante, mucha, abusar de ella. Es, no es bueno, porque no puede pasar que el día que vayamos a la prueba nos relajemos y estemos durmiendo, porque ahora no estamos en tensión, claro. Pero muchas personas, muchos estudiantes, cuando llegan a la prueba y al enfrentarse ya relajan. Si nos hemos puesto, si no hemos descansado lo suficiente y si no estamos preparados, puede ser que ahí nos pegue el bajón. Por lo tanto, es mejor, aunque durmamos menos, dormir algo que no dormir nada.
Claro, porque además selectividad son varios días, no es solamente una prueba, sino que al día siguiente hay que volver y no sé si son dos o tres días. Pero hay que seguir, así que...
Y mucha suerte.
Bueno, mucha suerte, que duerman bien, que coman bien, que también es importante, y eso, y la suerte que también pues tiene su porcentaje.
Claro, ¿no? Y luego eso, que la suerte también influye.
También influye.
No lo sabemos todo igual. Y
lo que caiga.
Y lo que caiga es lo que toca afrontar.
Bueno, muy bien. Pues mucha suerte desde aquí.
Mucha Kathy, suerte.
Muchas gracias como siempre.
A vosotros.
En este caso hablando de ese miedo a los exámenes hoy.
Pero muchas gracias. Hoy no vas a pasar el examen, Laura. Hoy vas a...
No, yo no. Hoy no.
A relajarte.
Yo ya pasé los míos.
Lo digo, hombre, porque como es tu cumpleaños, pues nada, felicidades de nuevo.
Y además,
disfruta del día.
¿Qué? Muchas gracias. Ahora los estudiantes sí hacen la prueba aquí en el Álvaro Escobedo, en Priego, que también es, en cierto modo, una tranquilidad más. Antes teníamos que ir a Cabra,
cerca de casa,
y era otro plus más, ¿no? De nerviosismo. Claro, eso favorece también un entorno que conocen y que controlan.
Cerca de sus casas, tienen que madrugar mucho.
Así que tiene una ventaja más. Pues muchas gracias, nosotros continuamos.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.